es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es...
Pues sí, vamos a hablar de teatro. Hemos caído en el tópico, Roberto Mosso, de poner a la Lupe cuando hablamos de teatro, con La vida es puro teatro. Pero es tan emocionante esta canción, ¿verdad, querido?
Sí, 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 es la Lupe la que está en juego, siempre caemos.
Siempre caemos, sí, le decimos que sí porque no podemos evitarlo. Un poco como September, cuando llega el curso escolar nuevo, ¿no? Que hacemos esas cosas. En fin, también somos previsibles por aquí. En esta primera hora de nuestro programa del sábado, ya saben que, además de nuestra presentación, el primer contacto con la música de Más que Palabras, también tenemos charla, tenemos entrevista. Vamos a hablar de teatro y de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y festivales de titularidad pública. Sí, hay una red que se llama así, con este nombre tan largo. Quizá puedan descolocarse un poco si piensan, pero ¿qué es esto exactamente? Yo no he oído hablar de esta red. Precisamente por eso está con nosotros hoy un invitado con el que tiene una relación de amistad y de compañerismo muy antigua, porque ya eres un antiguo, querido Roberto Mosso.
Ya te digo.
Bueno, ¿nos presentas tú a nuestro invitado de esta mañana, este hombre tan teatrero?
Bueno, hay que decir que además lo tenemos con nosotros por un motivo
claro.
A celebrar, ¿no? Sí, sí, no sí, solamente sí, porque sí. Sean las Navidades, es Carlos Morán Aróstegui, efectivamente. Viejo amigo, compartimos pupitre incluso en el instituto, sí, y es. Compartimos habitualmente una cena de antiguos alumnos, pero es que recientemente ha sido nombrado presidente de...
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola,
estás, Caixo?
Buenos días.
¿Cómo va la vida? ¿Con un cargo más?
Bueno,
muy,
pues,
muy largo, ¿eh? La verdad sí. Es que viste mucho esto.
La verdad es que yo todavía soy incapaz, siempre digo la red, porque decir todo eso claro. Me lo tendré que aprender inevitablemente porque toca decirlo de una manera más formal en algunos foros. Uh-huh. Pero sí, en definitiva, el nombre viene a cuento de que ahí están representados más de 700 espacios de todo el país, de toda la península, que son teatros, son auditorios, son algunos festivales importantes de nuestro país. En fin, 700 espacios o lugares donde se genera exhibición escénica y que tienen titularidad pública. Ahí uh-huh. No están ni teatros ni festivales, que también los hay, como todos sabemos, de titularidad privada. Esta es la red de los teatros públicos de España.
Uh-huh. ¿Y esta dirección a qué te obliga? ¿Qué vas a tener que hacer a partir de ahora? ¿Para qué sirve esta red, en definitiva?
Bueno, esta es una red que, claro, es lógico que el público, como tú bien decías, seguramente le suene algo raro, porque no conoce, pero es algo muy importante en el entorno profesional. El sistema escénico en España, que está formado por los productores, las compañías, los artistas, los creadores, los dramaturgos y los espacios exhibidores, cada vez está más organizado y se ha organizado alrededor de un tejido asociativo, de asociaciones profesionales. Esta asociación que en estos momentos me toca presidir es la que representa, como te decía, a los exhibidores públicos, que es la parte sustancial de los espacios de exhibición uh-huh. teatral en el país, aunque hay privados, la mayoría son públicos. Nos hemos asociado ahí para compartir conocimiento, afrontar conjuntamente problemas, hacer que la información sobre los espectáculos, etcétera, llegue a todo el mundo y generar una dinámica profesional que vaya un poquito más allá de la soledad de cada espacio, de cada entidad, de cada organizador, en problemas que son de carácter colectivo, que tienen mucho peso, mucha importancia y que son de manera también colectiva es posible resolverlos.
¿Nos puedes
casos.
Poner un ejemplo?
Pues mira, el tema del IVA, por ejemplo, ¿no? El IVA, como sabéis, recientemente se ha arreglado el IVA que se cobra en las entradas, que se ha reducido, pero esa es una parte del IVA que, aunque es importante, sobre todo es importante para el sector privado, porque a los espacios públicos no devengamos IVA, porque somos el IVA que nosotros recibimos se queda ahí y no se puede repercutir. Y a nosotros lo que nos interesa es que se reduzca el IVA de la contratación. Es decir, si yo redujera en 10 puntos lo que pago de IVA en los espectáculos, podría hacer en Santurci, en el Centro Cultural de Toda, podríamos hacer un cálculo, así a bola pluma, unos 5 o 6 espectáculos más, solo con esa parte del IVA que pagamos, ¿no? Bueno, eso uno puede protestar en su casa, en la cama, con el amigo, con quien sea, pero claro, si lo hacemos 700 espacios a la vez a nivel documental y presentándonos ante el misterio y amablemente y con educación, pero con solemnidad, decir, aquí está el sector público que exige que se reduzca el IVA porque la cultura ha de llegar a todo el mundo y para que llegue a todo el mundo hacen falta recursos económicos para que eso sea posible, hace falta grasa para que el carro se mueva. Si usted no reduce el IVA, que además no sirve de mucho el IVA que usted recauda por esta vía de contratación, seguramente haremos más espectáculos, como haremos más espectáculos, habrá mayor creación, habrá más dinámica empresarial y, por tanto, también al final acabará usted recuperando más IVA, ¿no? Bueno, pues eso sería difícil hacerlo, como te digo, individualmente y de una manera colectiva lo hacemos. Pero bueno, son muchas cosas que hace la red en el ámbito, por ejemplo, del desarrollo de conocimiento. Tenemos una escuela de verano que se lleva a cabo desde el año 2006, que se realiza en Almagro, en la ciudad de Almagro, donde se reúnen profesionales de todo el país, tanto técnicos escénicos, de sonido, luz, etcétera, como gestores de espacios, y abordamos problemas muy gordos. Últimamente, por ejemplo, el año pasado, de una manera monográfica, la situación de la circulación de los espectáculos en España, que era la primera vez que se abordaba con un estudio tan serio, avalado por la Universidad de Valladolid y bueno, con mucho trabajo de investigación, que nos ha permitido entender con datos estadísticos la complejidad de la circulación de los espectáculos en España. Bueno, en definitiva, son muchas las cosas que hace la red en un entorno netamente profesional. ¿Qué le puede llegar a un ciudadano, por ejemplo, de Euskadi, de la red? Pues si se fija un poco en algunas de las programaciones que puede hacer el Teatro Baracaldo, el Palacio Euskalduna, Serantes, en fin, muchos de los teatros que somos parte de la red, de aquí de Euskadi, es que si se fija en la programación, a veces aparece una R. Esa R, que es decir, espectáculo recomendado por la red, y es que la red también hace un trabajo de recomendación de aquellos espectáculos que consideran por diversas razones, por su calidad intrínseca o por su valor como instrumento de diversión y ocio, etcétera, pues lo recomienda. Entonces eso se incorpora cuando alguien programa ese espectáculo.
Se incorpora
es
la
como,
R en los
como un
programas.
Label de calidad.
Ah, oh, interesante.
Y alguien no se quejará porque no le pongáis la R.
Claro. Bueno, más que quejarse, luchan por conseguirla.
Por conseguirla.
Sí, pero eso es difícil porque son muchos los llamados y pocos los elegidos.
Ya, ¿cómo se otorga la R? Es decir, bueno, ahí intervienes tú, claro, me imagino, con
no,
función
no,
de presidente. No, no,
no,
no presides.
No, hay una comisión.
No, mandan la presides, jamones la, o algo.
Sí.
Digo que si no presides
esa
comisión.
Además, en estas fechas especialmente, son todos de Hijuelo.
Sí, a poder ser.
Así que los de Salamanca tienen preferencia.
Siete bueno. Jotas y los hay.
No, mira, hay muchas comisiones, o bueno, unas cuantas comisiones, nueve principalmente, formadas por los propios miembros de la red que se apuntan voluntariamente, están coordinados por la junta directiva. Digamos que el presidente hace una labor de coordinación de los coordinadores,
eso
pero no están todas, es imposible, porque esas
ni tiene voto de calidad.
Solo la asamblea, afortunadamente yo creo que no se ha ejercido jamás, porque procuramos a adoptar los acuerdos por consenso y por persuasión. Pero sí, solo hay. El resto de las comisiones lo que hacen es reunirse pues programadores que voluntariamente se apuntan, que son personas muy significadas en el entorno teatral, en como miembros de grandes teatros, etcétera, que van viendo espectáculos, muchos, teniendo en cuenta que en el Estado español se puede estrenar solo de teatro al año del orden de 1000 espectáculos. Es imposible.
¿Tanto?
Sí, sí, sí. Y hay 8 millones de espectadores de teatro, de artes escénicas en vivo. O sea, solo en Euskadi se estrena el año 2015, es un dato que tengo reciente por una reunión que tuvimos hace poco, la Red Vasca de Teatros Area,
¿sí?
Se estrenaron el año 2015 150 espectáculos. Santurtzi, el Serantes Cultural de Toa, nuestro teatro, hace al año aproximadamente teatro a la italiana de interior en sala, ¿no? Hacen luego otras cosas fuera del recinto escénico, pero en el recinto escénico 50 espectáculos. O sea, es que nos quedan 100 de Euskadi, pero que es que tengo 800 o 900 que se han estrenado ese año en todo el Estado por delante. Claro, no solo es imposible programar todo eso, pero es que es la elección es complicada, porque hay muchas variables que introducir y no puedes verlo todo, que es lo ideal. Lo sensato sería que en función de tus parámetros de programación hubieras visto todo lo que programas, pero eso no siempre es posible. Depende de qué teatros es más posible o menos posible. Entonces, ¿qué hace la red? Esa comisión visiona muchos espectáculos, hay unas fórmulas de decisión, de diálogo, etcétera, se reúnen, viajan a Madrid o a un evento donde haya una oportunidad de encuentro, hacen una reunión y desarrollan un cuaderno con 15, 20, 25 espectáculos que son recomendados.
Los de la R.
Los de la R. Y son recomendados por una serie de características que además se explican. ¿Eh? Uh-huh. Cuando nos reunimos en asambleas, se dice, a ver, cuaderno de música, por ejemplo.
Sí.
Y te cuentan 30 espectáculos de música o 30 artistas. Cuaderno de danza, te cuentan 30 espectáculos de danza. Luego cada programador programa no eso, sino lo que quiera, ¿no?
Quiere.
Pero digamos que es una ayuda.
Eso es un label, como decías
un
antes,
label,
¿no?
Un label,
que
sí.
Con un label de origen. Y esto que está contando Carlos, Roberto, y que ha mencionado, nuestro teatro, cuando dice nuestro teatro se refiere a Santurci, ¿no? Al Serantes. Y tú has estado también bastante ligado a las obras de teatro y a Santurci, ya sabemos que sí, que también, ¿no? En Santurci. Y ahora este hombre se va a marchar.
Claro.
Sí, y este hombre se va a marchar de Santurci. ¿Cómo queda tu relación con...?
Yo sigo. No. A ver, esto es la asociación, es una asociación sin ánimo de lucro formada por... Como te digo, por las instituciones que sustentan esos teatros públicos.
Sin ánimo de lucro, pero con ánimo de curro.
Con ánimo de curro, sí. Eso es lo que da es mucho trabajo y poca diversión. Bueno, alguna diversión también, porque verse con la gente siempre es agradable. Pero no. Yo simplemente añadiré a mis tareas que no puedo abandonar, lógicamente, en mi espacio, en la programación cultural de Santurci, añadiré este trabajo de pilotaje de la asociación. Entonces, supondrá que viajaré algo más y tal. Lo que pasa es que procuramos, somos también un poco sensatos. Cuando se organizan reuniones, etcétera, normalmente se procura que coincidan con eventos donde dices, bueno, voy a esto, estoy por la mañana en una reunión, por la tarde estoy con no sé quién y a las 8 de la tarde voy a ver no sé qué espectáculo, ¿no? O sea, que digamos que también tiene un retorno, digamos, para el teatro en eso concreto. Pero no, para mí va a suponer un poco más de trabajo, un trabajo que he asumido con gusto, pues porque yo creo que la red está en estos momentos, fijaros, en la cultura de proximidad en nuestro país está un poco en retroceso. Cuando digo cultura
¿Eso
de proximidad,
qué quiere decir?
Quiero decir, los espacios escénicos, toda la intervención administrativa durante los años que comenzó con la transición, los años 80, 90, que fue muy intensa, en Euskadi, estamos hablando de teatro, en Euskadi en los años 80 no había teatros, la Real, recuerdo que se reabrió en el año 85, pero no estaba el Teatro Basauri, no existía el Teatro Baracaldo, ni siquiera el Teatro Serantes de Santurce, no había. Se hacía teatro en los frontones, o en las iglesias, o en cines cedidos. Ahora tenemos una red de 60 teatros, 60 espacios escénicos dotados, con programadores, con material técnico, etcétera, en la comunidad. Es un salto dialéctico. Y en ese orden, en todos los ámbitos, casas de cultura, bibliotecas, no sé qué. Yo creo que ahora, fruto de dos procesos, la crisis y el cierto neoliberalismo como filosofía de gestión de la administración, hay un retroceso y un abandono de la cultura relativo, sobre todo esos equipamientos que además están un poco tocados por todas las nuevas tecnologías, es decir, bibliotecas. ¿Qué va a pasar con las bibliotecas en la era de Internet, ¿no? En fin, bueno, cuando eso ocurre, resulta que la creación artística en el ámbito de teatro, concretamente de las artes escénicas, es el momento, yo creo, más dulce de la historia reciente de nuestro país. Hay una creación magnífica, es un problema programar, porque cuando vas a programar, ahora no es escoger entre lo bueno y lo malo, es escoger entre lo bueno y lo mejor. Y hay tanto bueno y tanto mejor que es muy difícil hacer una programación ordenada, teniendo en cuenta tus públicos, etc., ¿no? Entonces, esa contradicción que estamos viviendo también la vive la red española tiene en estos momentos, la red de teatro española, es todo ese nombre tan largo que has dicho, tiene una situación muy interesante porque está en el eje del sistema escénico, muy mirada por el resto de asociaciones, la asociación de productores, la asociación de distribuidores, etcétera. Consideran que tiene una labor tractor muy importante. Entonces ahí nos enfrentamos a un montón de retos que tienen que hacer frente a ese retroceso en la intervención administrativa para procurar que eso se detenga y efectivamente se considere que la cultura es esencial en la vida de los ciudadanos y queremos unos ciudadanos sanos y que para eso tenemos que estar ahí empujando todos, ¿no?
Entonces, después de esta descripción que haces del número de espectáculos que se producen, que se estrenan, del aumento en la transición de los espacios escénicos, de la complicidad de la administración para que eso se mantenga, nos quejamos un poco de vicio cuando decimos que el teatro está muerto, que no funciona. Siempre estamos quejándonos en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, está en crisis desde
siempre.
Desde siempre. Es parte de la naturaleza. del medio. Quiero decir, siempre el deber ser, se habla más del deber ser, debería ser de lo que es en realidad. De lo que es en realidad es muy importante. Hay mucha producción, muy buena producción, hay mucha exhibición, muy buena exhibición. Aquí es que tú decías, ayer está, bueno, lo que había ayer en Bilbao. Así, cualquiera que haga un repaso este fin de semana, fin de semana, dice, pero esto,
ayer Bilbao estaba
esto parece Broadway, ¿no? Entonces. Y sin embargo la gente, los profesionales se quejan, claro, porque está en la naturaleza de las cosas que sea así, porque además, como hay muchos ofreciendo cosas y hay muchos exhibiendo, pero no suficientes para todo lo que se produce, ahí hay una distorsión y el mercado. Y luego hay problemas estructurales, se exhibe fundamentalmente fines de semana, entre semana es complicado por los estilos de vida, con lo cual las oportunidades de que un espectáculo entre son menores, en fin... nos quejamos, y no de vicio, nos quejamos porque es bueno, porque de la queja surge la reflexión, de la reflexión, la detección de los problemas, se buscan nuevos caminos y soluciones. Pero en términos objetivos, si visto desde fuera, si viniese ahora un extraterrestre que entendiera de teatro, de artes escénicas, diría, pero esto es Broadway, ¿no?
Ya.
Y es ciertamente así.
Oye, y si viniera ese extraterrestre, tú que tendrás seguramente datos al respecto...
Conoce a muchos extraterrestres.
Bueno, también.
Empezando por mí.
Empezando por nosotros.
Eso es. Digo, ese extraterrestre diría algo así como que el espectador medio de teatro es en realidad espectadora media de teatro y de mediana edad, o es una percepción...
Por barrios. En general, las estadísticas dicen eso. La mayoría el espectador es mujer, y es mujer y además de una cierta edad. Eso es. Y ahí hay, precisamente, eso es uno de los problemas que aborda la red. Ahí tenemos en abierto al público todo un trabajo de reflexión. Hemos estado con personas muy importantes de todo el mundo que han trabajado el desarrollo de audiencias en general y en particular en ámbitos de juventud, etc.
¿Tienen esta misma reflexión? ¿Mujeres
edad? Eso pasa aquí, en el Estado español, ¿no? En otros países, todos los países están tocados, pero en otros países donde la educación, por ejemplo, las artes escénicas han estado presentes siempre en la educación, donde se ha creado un capital cultural en la mayoría de los ciudadanos a través de un consumo habitual, ordenado y sistemático en su vida, pues lo acumulan como una forma de estar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Aquí todo ha sido de aluvión. Nosotros tenemos que tener en cuenta que España pasó después de 40 años de dictadura, de la noche a la mañana, y sin infraestructuras, sin hábitos de consumo, salvo prácticamente en Madrid, Barcelona y quizás, por ejemplo, aquí en Bilbao y en otras ciudades en la época de las fiestas, ¿no? El fenómeno de la temporada de festiva, pues no había un consumo habitual. Muchos nos hemos hecho aficionado al teatro. Pues en Estudio 1, ¿te acuerdas? Nos gustaba, sí, Roberto.
Sí. José Bódalo, ya sé.
José Bódalo, claro. Grandes maestros. Sí. Bueno, todo eso pues ha producido una situación en la que la mayoría de los consumidores se generan ahí en la transición, han acompañado ese proceso y en los jóvenes, etcétera, sí hay consumos escénicos, más musicales, por ejemplo, que teatrales. Son más ejecutantes, les gusta hacer mucho teatro aficionado, pero no hay una correlación, parece que sería lógico, no es así, no son consumidores.
Hacen teatro, pero no consumen teatro.
No consumen teatro, es algo muy, muy común, o sea, podría decir, no, si hacemos teatro amateur seguro que no hay una correlación directa. Bueno, y luego hay realidades muy diversas, porque esto también es algo muy diferente, es decir, no es lo mismo Cádiz que Bilbao, es decir, mundos completamente diferentes en cuanto a los públicos, tienen que ver con la idiosincrasia de cada zona, de cómo se han hecho las políticas de exhibición y de creación de públicos y de mil circunstancias, ¿no? Pero sí tenemos un público quizás un poco más mayor y ahí es uno de los grandes retos de la red, trabajar el cómo generar nuevas dinámicas, nuevas audiencias.
Trabajar esas nuevas dinámicas, nuevas audiencias, conseguir que la administración no se retraiga con ese neoliberalismo que lo invade todo. Dos de los asuntos perentorios. ¿Pero qué más tenéis en la cartera? ¿Qué es lo dirías tú que es como tu objetivo de mandato?
Bueno, nosotros hicimos... este es uno de los retos, ya veremos si es posible. En el año 2008 y 2010 la red organizó Scenium, que es un congreso de las artes escénicas que se llevó además a cabo en Bilbao. Esas dos ediciones. Vino la crisis, porque eso cuesta dinero, es bastante complicado organizarlo, además exige mucho trabajo previo. Se suspendió. Uno de mis retos, y así dije en la asamblea, es volver a recuperar este año. ¿Por qué? Necesitamos una plataforma solemne, potente, un congreso, donde nos juntemos todos los profesionales de las artes escénicas representados a través de las asociaciones y a título individual, con un trabajo previo muy intenso que genere precisamente eso de lo que estamos hablando, de combatir esta tendencia al abandono de la administración, de la intervención en cultura, construir el discurso del por qué y para qué de la actividad cultural en general, pero específicamente de las artes escénicas en el siglo XXI. ¿Para qué sirve el teatro? Yo creo que el teatro, digo, el consumo artístico, creo que sirve para muchas cosas. Y es fundamental, si queremos una sociedad sana, que esa sociedad se autorrefleje a través de los artistas que interpretan muchas cosas que no son fácilmente trasladables al discurso político y tal, porque son sutiles. Tiene que ver con las emociones, con la forma de entender el mundo, con lo que somos en este tiempo histórico concreto. Y eso siempre lo han hecho las artes escénicas. Si hacemos un repaso de la historia de las artes escénicas o de otras manifestaciones artísticas, han reflejado el tiempo en que viven, le ha dado a la sociedad los mecanismos para poder de una manera plástica entenderse y autoevaluarse, ¿no? Yo creo que es pertinente en estos momentos que desde las artes escénicas, de los profesionales que estamos detrás del trabajo que se desarrolla, reflexionemos y hagamos el discurso solemne del por qué y para qué de lo que hacemos, que no es simplemente poner un espectáculo en un escenario, que es una parte sine qua non. ¿Eso para qué? Y eso es algo que deberíamos debatir en un marco, me parece muy importante, como podría ser el Congreso de Escenium, que ya veríamos dónde se desarrolla, pero ese es mi principal reto, un reto complicado por lo que os digo de costes, etcétera, que asumí en el mandato y vamos a ver si es posible.
Me imagino que la danza también, que suele ser la hermanita pobre, ¿no? Porque hablamos de música, hablamos de teatro y hablamos de las quejas que todos estos espectáculos y sus participantes y diseñadores generan, pero el mundo de la danza siempre se nos queda un poco en la cunetilla.
Bueno, la Red hace un programa específico que se llama Danza Escena, que es subvencionado por el Ministerio de Cultura con alrededor de 400.000 euros. Y lo que hacemos es que todos los teatros de la Red se presentan con un programa de programación específica de danza, en el que, si ese programa es evaluado como importante, interesante y que tiene un impacto directo en el incremento de la programación y sobre todo en el incremento por las estrategias asociadas de generación de públicos, etcétera, de públicos, pues es avalado y es financiado. Entonces hace un catálogo de espectáculos y algo parecido también se hace en la Red Vasca. O sea, somos muy conscientes de que la danza, dentro de las dificultades de las artes escénicas, la peor parada, sin lugar a dudas, es la danza y lo que llamamos nosotros artes del movimiento, porque la danza hoy en día es algo muy abierto, ¿no? Desde el folclore hasta el minimalismo de la danza contemporánea más extrema, ¿no? Bueno, pues hay y el circo son disciplinas en su manifestación escénica que están menos representadas en las programaciones, que tienen más dificultades, que tienen menos público, etcétera. Y ahí hay una acción proactiva clarísimamente de todos los teatros y la Red tiene un programa muy concreto para ello que lleva desarrollándose creo que como unos 8 años con muy buen resultado.
Y aquí hay discurso, ¿eh?
Sí, realmente.
Y ahora le toca picarlo, ¿eh? Trabajarlo.
Sí. Hay que decir que la han elegido por unanimidad, ¿eh?
Bueno, esto pasaba por allí, dijeron, no, todos a la...
le hemos visto cara de presidente. Le hemos visto cara de presidente.
No, llevaba un tiempo intentándome, la verdad. Uh-huh.
Bueno, pues esta elección por unanimidad, vamos a recordar, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, tiene una presencia muy importante a través de Santurce, donde ha ejercido y ejerce su trabajo como la mano que hace que hayamos disfrutado tanto de tantas obras allí, siempre con llenos, que da mucha alegría ver cómo se llenan las salas y cómo se programa y cuando hay pues una semana de teatro, etcétera, lo bien que funcionan esas cosas, eso tiene que llenar de satisfacción. No voy a decir lo del orgullo porque me pongo en el discurso de Nochebuena, ¿no? Sí. No quiero. Bueno, oye, Carlos, enhorabuena, pese al extra de trabajo, este ánimo de curro que te acaba de caer, gracias por venir aquí. Un sábado. Gracias por haber aguantado a Roberto en clase.
No, eso ha sido...
¿Quién era el malo de los dos en clase?
Bueno, ahí nos repartíamos papeles.
Bueno, malo, a ver si me entienden.
Éramos unos benditos ambos, inclusive.
Sí, bueno, al lado.
Lo que fue es divertidísimo, ¿eh? Y un día tenías que contarlo todo, así, la intimidad. Cuéntaselo a Mudina.
Fue divertido.
Muy divertido.
Vale, muy bien. Bueno, pues,
y que no decaiga.
No, que no decaiga. Primero porque seguimos con Roberto ahora en Mosso Music y que a Carlos le damos las gracias por haber estado aquí, como les decíamos, Carlos Morán. Un placer, buen trabajo y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Es que ricasco, agur. Es que es agur.